Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy volviendo a un tema que lamentablemente no pierde actualidad, que es el tema de la violencia institucional. Vamos a estar hablando con una mamá, con una madre, con María Gómez, la mamá de Nicolás, que es allá de la provincia de Corrientes, de la ciudad de Corrientes, que bueno, nos va a contar una vez más un caso de un muchacho que fue asesinado arbitrariamente por un integrante de la fuerza policial, en este caso de la provincia de Corrientes. Así que sin más circunloquios, vamos entonces con esta hermosa charla con esta valiente madre, María Gómez. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, contame de Martín. Contame cómo era Martín, cómo era ese chico. Háblame de él, de su infancia, de su adolescencia.
Bueno, Martín era un chico divertido, amiguero, tenía amigos por todos lados, practicaba deporte, ninjutsu, le gustaba ir mucho al gimnasio, muy deportista, muy amigo de sus amigos, como siempre fue, y así terminó dando la vida por un amigo. Tenía un nene de un año en ese entonces. Y bueno, su vida era su hijo, su familia, su mamá. Yo era su amiga. Él, en todo el tiempo, era consultarme las cosas que quería hacer, el proyecto de su vida. Sí, me consultaba siempre. Era mi amigo porque siempre nos... mi confidente porque siempre nos contábamos todo. Él no tenía secreto conmigo. Y así era. Coqueto porque era... crema, se encremaba todo, muy, muy coqueto.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Martín, el 16 de febrero, va con un amigo a un barrio de Corrientes, acá del barrio Pirayuí. Él me dijo: mami, esta noche voy a encontrarme con una chica. Se fue a una plaza del barrio, como él no era conocido del barrio, le corre una patota. Le corre a él y al amigo. Ellos andaban en moto y en el camino le sale un policía que estaba enfiestado porque estaba de franco, y con otro amigo lo persiguen a Martín, le llegan a chocar con la moto. Martín cae de la moto sin mediar palabras, sin preguntar qué hacía, sin decir nada, le pegaron un tiro directamente en la cabeza. Que hora después de... Eso sucedió a la medianoche, ya del 17 de febrero, y a las 3, 4 horas se fue mi hijo.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, como en todo lado, los casos de gatillo fácil queda casi... sin saber o sin estar detenido, gracias a un amigo, o sea, un vecino, que llevó su cámara de seguridad, y ahí claramente se llega a verificar quién fue el policía, Vargas, que ahora está detenido, o sea, está detenido pero no procesado.
Uh-huh. Uh-huh. Bien, o sea que la causa está andando, digamos.
Andando, sí.
Bien,
Estamos ahí.
bien, bien. ¿Y cómo fue el comportamiento en un principio, digamos, cuando sucede esto? ¿Ustedes hacen la denuncia? ¿Cómo se suceden los hechos?
No, en primer momento yo no hice la denuncia, estaba como confundida,
Sí, claro.
no sabía qué hacer, o sea, qué decisión tomar. Obviamente que en el momento que pasó eso, a las 2 horas ya lo detienen al policía. Y después ya puse en mano de abogado para que no quede, que no sea un número más de gatillo fácil.
Y el asesino, ¿qué explicación dio? ¿Por qué lo hizo? Si él
Según el policía que él le andaba robando, obviamente que en su defensa va a decir todo lo contrario a lo que él andaba haciendo por él.
sí, igual quiero decir que una persona ande robando tampoco amerita que un
Tampoco.
policía lo mate.
Claro.
Este,
Claro,
en su defecto, el policía lo que debería hacer es agarrarlo vivo, llevarlo a un
detenerlo.
detenerlo y llevarlo a un juez que decida qué se hace con el
Exactamente.
delincuente.
No, no, ni siquiera le dieron eso de llevarlo y que él que le lleven, que identifique, que nada, no, no le dieron a nada, ni a defen ni tiempo a defenderse, ni a
Claro.
explicar qué andaba haciendo por ahí.
Claro,
Nada.
claro.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Y él está, Martín estaba con un amigo. El amigo
Con un
está
amigo.
bien, el amigo que cuenta después de todo
El
esto.
amigo de él tenía 16 años, él estaba, o sea, estaba escondido porque le decían que el próximo iba a ser él, que saben quién es, y que el próximo iba a ser él. Yo al chico no lo veo porque siempre por X motivo nunca tuvimos el contacto de poder dialogar, siempre nos mensajeamos así, pero siempre uno no se puede, no nos podemos encontrarnos, siempre por un motivo. Pasa algo, siempre hay algo en el medio que no nos deja hablar.
Ya llegará el momento adecuado. Vos cuando dijiste esto fue en febrero, estamos hablando de febrero de este año, o sea, todavía no hace un año.
No, sí, ya hizo febrero del 2021.
Ah, un año y pico, ya estamos cerca de los dos
Un año.
años.
Sí.
Claro. Qué difícil, qué difícil. ¿Y cómo? Contame dónde están ustedes en Corrientes, en qué población, y contame un poquito de allá, de la zona de allá.
Nosotros estamos en un barrio de la capital. Cerca del centro, más o menos, porque nosotros vivíamos cerca de donde pasó esto, que queda un barrio cercano de la capital, digamos, o sea, más periférico.
¿Cómo se llama el barrio?
Santa Rosa.
Santa Rosa. ¿Y el barrio donde pasó esto queda lejos? Contame un poco cómo es el otro barrio.
El barrio Pirayuí, más o menos, sí, queda a media hora más o menos de donde yo vivo ahora, a media hora más o menos de queda. Pirayuí se llamaba el barrio, se llama mejor dicho.
Digo, para contar para los que están escuchando y no conocen Corrientes, no conocen los barrios, y está bueno. O sea, es un barrio a media hora también, obviamente un barrio de la periferia de la ciudad de Corrientes.
Exactamente, sí.
Este, qué difícil. Y el policía este entonces estaba de civil, estaba alcoholizado, tal vez.
Sí, estaba de civil, era seguramente su día de Franco y sí, estaba tomado.
¿Y la policía de Corrientes cómo se comportó respecto a este hecho?
Y Más o menos, porque cuando Martín estaba caído, no dejaron que entre la ambulancia a llevarlo. Los policías mismos detuvieron más de 2 horas la ambulancia para que no lo llevaran. Porque me consta, porque vecinos que fueron testigos me habían comentado, porque yo anduve averiguando por la zona qué pasó, qué había pasado, o sea, sacarme. Yo conozco a mi hijo y sé cómo era, pero quería saber qué es lo que había pasado, investigando, averiguando, y así me salían personas que habían visto que la policía misma no dejaban que a Martín lo lleve la ambulancia.
Claro.
Eso es otro que actuaron súper mal porque, o sea, por más que haya tenido el tiro, no sabe si uno iba a vivir o no, pero por lo menos brindarle la ayuda para
Claro,
que...
claro.
Eso también pasó, eso impidieron.
Sí, eso es un agravante importante, porque tal cual, a vos te dicen un tiro en la cabeza y uno piensa inmediatamente, bueno, pero hay casos donde no, que capaz si lo llevaban al
Claro,
hospital podrían haberlo
sí,
salvado.
exactamente.
Entonces, pero había otros policías, ¿cómo fue? Entonces, cuando este policía dispara, lo mata, y entonces vino más policía al lugar, él.
Claro, ahí en la zona hay una comisaría, o sea, la comisaría de la zona se acercan a donde había pasado esto.
Claro. Y ellos mismos se ocupan entonces de que ante la duda, que la ambulancia no entre.
Claro,
Qué
sí.
horrible, qué horrible. ¿Y qué dicen tus abogados? ¿Cómo está la situación judicial? ¿Cuál es la proyección de esto, digamos?
Mi abogado es el doctor Hermindo González. Él está en la causa. Como está todas las pruebas presentadas, todos estamos esperando que eleven a juicio, que no estén esperando tanto porque ya está todo, o sea, eso, esperar. O sea, y pedimos también que estén en una cárcel común porque por ser policía está en un bombero donde tiene los privilegios, porque ahí es un privilegio lo que tienen. Yo quiero que pedía siempre que esté en una cárcel común, con gente común, no ese privilegio de que tienen ellos.
Ajá, o sea, él está en el cuartel de bomberos, preso, entre
Exactamente,
comillas. Claro,
sí,
claro.
para, entre
Claro.
comillas, exactamente.
Sí, no está preso, en realidad está detenido. Es casi como una domiciliaria, un poquito peor que una
Claro.
domiciliaria, pero muchísimo mejor que estar en la cárcel, claro.
Estar en una comisión.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
¿Y esto fue por decisión de quién?
Y acá en Corrientes, creería que el juez, porque todos los policías que tienen causa acá van directamente a los bomberos.
Ah, ya está
Ya tienen.
establecido así,
Sí.
claro. ¿Y cuánto hace que está preso el policía Vargas, me dijiste, se llama?
Vargas, sí. Él está desde el 17 de febrero.
Ah, desde ese
Claro,
mismo día.
de ese mismo día, póngale 3 horas más o menos de lo que pasó de Martín, ya lo detuvieron.
Ah, eso es
Con el
interesante.
arma reglamentaria, todo.
Claro. Eso es interesante porque eso es una reacción positiva. Por lo general, tratan de dilatar, incluso a veces lo mandan entonces a otra sede lejos para alejarlo del lugar del crimen. Acá se actuó rápido.
Sí, aparte, nosotros tenemos un colectivo que se llama Marcha Provincial por Justicia. Tampoco dejamos que le lleve a ningún lado porque marchamos y la llevamos así. Hace poco le iban a dar la libertad a uno de los asesinos, del otro asesino que participó, que fue el que le chocó para que Martín caiga. Le iban a dar la libertad, pero fuimos, marchamos y porque, como le digo al juez, él es tan culpable. Ni bien él no lo disparó, pero lo empujó a que lo disparen porque él le chocó con la moto para que caiga.
Claro, es lo que se llama un partícipe necesario. O sea, si él no hubiera hecho eso, no hubiera podido suceder lo otro.
Historias fragmentadas.
Y lograron que quede, él también está ahí en el cuartel de bomberos.
No, 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 él es un civil, él es no, un civil, ese es civil.
Es el amigo del policía, digamos.
El amigo del policía.
Y él está en una cárcel común, entonces.
Él está en una comisaría, sí,
Ah, en una
que
comisaría.
tendría que pagar 1 millón de pesos para su libertad.
Claro, bajo fianza.
Claro.
Claro. Y contame de este colectivo que tienen allá en Corrientes que me nombraste.
Bueno, se llama Marcha Provincial por Justicia. Está conformado por los abogados Hermindo González y su hermana Sonia González. Somos mamás que perdimos nuestros hijos, y nos acompañamos mutuamente, nos hacemos el aguante, como quien dice, y nos apoyamos y así vamos, nos acompañan. En todo momento nos damos aliento. También está la señora Juana, que es la mamá de Lautaro Rosé, que es el otro chico que fue también de Gatillo Fácil. Y bueno, y así nos acompañamos mutuamente, nos damos fuerza, somos una familia del dolor, como le decimos nosotros.
Claro. Y entraron en contacto con Madres en Lucha, a que está que.
Sí, con ellas entramos en contacto, dialogamos. Y nos ayudamos, nos alentamos mutuamente.
Historias fragmentadas.
Sí, es muy interesante eso que sucede, cómo las madres en situaciones así extremas y terribles logran armar esto que sirve para ayudarse, para contenerse, donde se mezcla una cosa del conocimiento con una cosa realmente sensible, ¿no? Del afecto, de la contención, del corazón. Yo lo veo, es algo que me conmueve mucho. Conozco a las Madres en Lucha de acá. De hecho, ellas son las que me pasaron tu contacto. Y son un grupo de amigas. Es realmente lo que se va forjando, es muy profundo y cada una muy consciente, por supuesto, de su propio caso, pero a su vez muy atenta a los otros casos y cada una conoce el nombre de los hijos de las otras, que es como una fraternidad, que realmente a mí me parece que es algo muy, muy positivo, cómo de lo horrible se puede sacar algo tan, tan luminoso, ¿no? Tan, tan bonito.
Sí.
Historias fragmentadas.
Nos hermanamos, nosotros nos enchamigamos, como decimos los correntinos.
Me gusta esa palabra.
nos enchamigamos mucho y creo que las señoras vienen para el martes, que es hace un año lo de Lautaro, y bueno, tenemos una jornada bastante jodida, bastante triste, y bueno. Pero por ellos, por nuestros chicos, tenemos que tener la bandera de la justicia bien en alto. Hay que tener un poquito de confianza por ahí en la justicia. Uno pierde, por ahí no confía tanto en la justicia, pero por ahí hay que darle un poquito de confianza.
Sí, digo, la justicia así como entidad es como complicada, el poder judicial, hay jueces buenos y jueces que no son tan buenos, hay fiscales que son buenos y fiscales que no son tan buenos, y digamos, ahí hay un factor de suerte prácticamente diría por un lado, y otro, por supuesto, el trabajo que hagan los abogados, que es fundamental, que conocen el territorio y saben también quién es quién en el sistema judicial, ¿no?
Y sí, así hay de todo.
Historias fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y contame, ¿tenés más hijos, Martín? ¿Tenés hermanos, hermanas?
Martín era mi único hijo varón, tengo O sea, la chica más grande, Dayana, que tiene 25, y las nenas de 9 años. Y Martín era el del medio, mi único varón.
Y bueno, ni te voy a preguntar, el impacto para los hermanos también es una cosa terrible.
Terrible. Las nenas más chicas sobre todo porque como él actuaba de padre de ellos, porque mi marido viajaba mucho, bueno, a transcurso de eso, después se enfermó mi marido y falleció él también a los 3, 4 meses de que pasó lo de Martín, se deprimió, se me vino abajo y se fue él también.
Historias fragmentadas.
Y así.
Qué difícil, qué duro, qué duro y qué triste. Entonces, ahora lo que hay que esperar es que la causa avance. ¿Eso de quién depende? ¿Del juez? ¿O hay alguna instancia de que ustedes tengan que presentar algo más?
De cámara, depende ahora.
¿Y
Y
alguna?
estas, ¿cómo?
No, 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 sí, habla vos.
No, que vamos a hacer una marcha ya frente al juzgado y de en cámara ya en la siguiente semana para pedir que avance.
Claro.
Porque la última vez que me habían dicho que yo no era la madre de Martín. O sea, el juez dijo que yo no era la madre. Tuve que hacer unos papeleos de nuevo para confirmar que yo era madre de Martín y que estoy pidiendo justicia por mí. Hasta ahí llegué.
Pero en qué se basaba para decir eso? Es muy loco.
No, la verdad que no. No sé, solo sé, solo hasta ahí tuve que ir hasta al juez, llevar todos los papeles y decirle que soy la madre de Martín. No sé.
Claro. Qué duro, ¿no? Porque como si fuera que uno no tiene suficiente problema con el asesinato en sí, con la ausencia, con el seguir adelante, pareciera que en vez de ayudar, ponen obstáculos.
Claro, exactamente, ponían obstáculos.
Y allá en Corrientes hay más casos de gatillo fácil que vos sepas, están en contacto, no digo en la ciudad, sino en la provincia en general. ¿Hay algún tipo de actividad así en conjunto?
Sí, siempre nos juntamos todos las causas. Tenemos a Nino Andrade también, Nino Largheri, varios casos que sí se van, es que nosotros empezamos a armar este colectivo y vamos tomando fuerza porque era como que antes estaban más tranquilos, no hacían movimiento y después empezamos a armar la marcha y tenemos una gran convocatoria que las madres, porque hay muchas que tienen miedo de enfrentarse, de decir, no, yo no voy a participar porque me van a reconocer los policías. O sea, por ahí eso tienen miedo de enfrentarte, porque vos sabés que te vas a enfrentar al juicio, te vas a enfrentar con policía y siempre te van a tener marcado y eso como que le da miedo, por ahí como que le achica un poco.
Historias fragmentadas.
Pero nosotras no tenemos miedo y vamos a avanzar porque no estamos haciendo nada malo, no estamos rompiendo nada, estamos tranquilas pidiendo justicia.
Claro. Sí, entiendo, entiendo ese temor, pero es fundamental vencer el miedo para salir a dar la lucha, y como bien decís, simplemente es pedir justicia. No, no es nada extravagante.
Sí, por ahí también la sociedad misma te señala porque como te tiene o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Me dicen, ¿cómo van haciendo eso? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer con tal de que mi hijo tenga justicia. Una madre por un hijo hace todo y más si tiene que pedir justicia y que paguen lo que le arrebataron la vida a tu hijo. O sea, no te da, menos te deja quedarte quieta.
Claro, claro. Y entonces, si está el hijo de Martín, tu nieto, que para él también, bueno, el nivel de conciencia de un chico chiquito es poco.
Historias fragmentadas.
Pero nosotros le mostramos fotos, le vamos a seguir mostrando su padre, porque él le mostramos, le enseñamos quién es su papá. Y él mismo dice, papá está en el cielo, porque le enseñamos y le vamos a tener que él siempre tenga en la memoria a su papá. Los primeros meses él lloraba mucho la noche porque Martín era uno que le malcriaba, le hacía dormir, le paseaba en moto y eso era como que presentía él algo porque lloraba todo el tiempo. Y vos le preguntas ahora, él tiene 2 años y medio y le pregunta quién es tu papá. Martín, te dice. Y por ahí eso te hace caer unos lagrimones mal porque no puedes disfrutar de su papá como cualquier otro chico.
Claro, sí, lo que se perdieron los dos, lo que se perdieron todos, sí. Es realmente es durísimo. Digo, cada historia, cada entrevista que hago con los casos de violencia institucional son todos parecidos y todos distintos, ¿no? Donde cada uno tiene su particularidad, pero hay un núcleo central que tiene que ver así con una mezcla de amor y dolor que es tan fuerte, y que uno también se pregunta cómo reacciona o cómo no reacciona el resto de la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, vos me decías, cuando hacen las marchas va mucha gente, ¿van solamente familiares o se suma parte de la sociedad a reclamar justicia?
Y al principio éramos pocas las madres y acompañadas de nuestra familia. Ahora la sociedad es como que va tomando conciencia. Y gente conocida, amiga de familia o conocido. Yo, por ejemplo, yo trabajo en un centro de salud y los pacientes que conocieron mi hijo, me acompañan bastante. Y ahora se van sumando bastante, bastante.
Eso es fundamental, el apoyo y la conciencia de la sociedad, y que cada uno entienda que estos problemas no son individuales. Si bien le suceden a una familia, es un tema de todos, es un tema social. Porque mientras la violencia institucional se avale, ninguno de nosotros está seguro.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Claro, porque, o sea, nadie está exento a que le pase. Como yo le digo, hoy me tocó a mí, mañana puede tocarle a cualquiera, porque nadie está exento a esto.
Historias fragmentadas.
Bueno, María, quiero agradecerte esta primer charla. Realmente también me asombra lo reciente que es esto, ¿no? Porque hay casos que fueron hace 5, hace 10, hace 20 años, y esto realmente es muy fresquito, así que te agradezco mucho la charla y me conmueve mucho tu fortaleza. Realmente sos una gran mamá.
Muchas gracias por darme la oportunidad de que conozca el caso y eso, solo agradecimiento. Y bueno, fuerza hay que sacar todos los días, como que volver a armarte todos los días, porque tengo nena de por medio que me necesitan y por ahí y el pedido de justicia que me tiene de pie.
Gracias.
No, de nada, muchas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.